Tiempo de análisis, tertulia con Agustín Peri, con Carmelo Encinas. Hoy ha salido de la cárcel de Martutene Soledad Iparraguirre, alias Anboto, quien fuera jefe de ETA. El gobierno vasco le ha concedido la semi-libertad. Solo tendrá que regresar de lunes a viernes a prisión para dormir, lo que es la vida. Puede salir a trabajar o a cooperar en una ONG. Qué cosas, ¿eh? En fin, yo hay asuntos ante los que lo siento mucho, solo puedo vomitar, no tengo objetividad posible. Carmen Ladrón de Guevara es abogada especialista en víctimas del terrorismo. Carmen, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, voy a intentar ser todo lo frío que pueda y tú eres abogada, por lo tanto lo vas a hacer también. Carmen, ¿cumple los requisitos legales para este régimen y cuáles son?
Voy a intentar ser fría también, aunque ya no están siendo días fáciles.
Ya.
Tengo que reconocerte que están siendo días complicados para las víctimas y desde luego pues en la asociación de víctimas pues están siendo días complicados, ¿no? Cumple los requisitos. El problema es que la decisión que se ha adoptado es una decisión más propia de política penitenciaria que de una cuestión legal. Entonces, es verdad que el ordenamiento jurídico prevé esta posibilidad, prevé la posibilidad de flexibilizar los grados penitenciarios a través de esta herramienta que conocemos como artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pero también es cierto que cuando se introdujo en el ordenamiento penitenciario se hizo desde una perspectiva de la excepcionalidad, o sea, como una medida excepcional para permitirles a los reclusos que tenían que salir todos los días de prisión, pues por ejemplo, para un tratamiento médico y que no estaban en tercer grado porque no cumplían con los requisitos, se les flexibilizaba con este artículo 100.2 para que pudiesen salir. ¿Cuál es el problema? Pues que en los últimos años este régimen, que como digo, cuando se introduce en el ordenamiento jurídico se hace como algo excepcional, pues en los últimos años se está generalizando su aplicación a todos los reclusos como un paso previo al tercer grado. Y en el caso de los presos de ETA, pues es verdad que lo que estamos viendo es que se está utilizando como un tercer grado encubierto para aquellos presos etarras que todavía no cumplen los requisitos para la progresión al tercer grado, pues como paso previo para que puedan empezar a salir todos los días de la cárcel.
Lo has apuntado tú. Claro, la pregunta es evidente. ¿Qué dicen las víctimas?
Pues las víctimas lo están pasando mal y la verdad es que yo lo entiendo, ¿no? Esto no es, por desgracia, no es una decisión aislada. Ya llevamos pues bastantes decisiones. Pues hace un mes conocimos a Cherokee, que también se le concedía este 100.2. Pero es que desde que el gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias, casi un centenar, estamos en 96, 97 etarras, han sido progresados a tercer grado y entre 35 y 40 se les ha flexibilizado con el 100.2, ¿no? O sea, por lo tanto, no son decisiones aisladas. Es verdad que estas últimas pues han generado pues mayor escándalo con toda la lógica, y yo reconozco que las imágenes de hoy viéndolas salir de la cárcel pues a mí me han costado, y he estado todo el día recordando pues que apenas hace 5 años estábamos haciendo el primer juicio Anboto aquí en España por el asesinato de Luciano Cortizo, ¿no? Y que 5 años después, pues que está saliendo todos los días de prisión, ¿no?
Sí, sí, condenada a cientos de años de cárcel. Agustín Peri.
Bueno, pues yo no voy a hacer ni el esfuerzo de ser objetivo, porque yo creo que hay temas en los que no debemos ser objetivos, ¿no? Y en el caso de ETA...
No, yo he dicho frío.
Frío, perdona. Yo ni frío, ni mucho menos frío, ¿no? Yo quería preguntarte si no crees que estamos ante un fraude de ley. Hablamos de encubierto, pero a mí parece que es un fraude de ley, porque además, en el caso de esta gente, gentuza, no hay ni arrepentimiento, ni colaboración con la justicia, y luego el presunto puesto de trabajo que ninguno conocemos, porque se supone que por proteger al propio terrorista no se dice, en muchos casos vosotros conocéis que son puestos de trabajo fake, ¿no? Son inventados, son conseguidos por Bildu y en algunos casos ni van allí a trabajar, ¿no? Entonces yo no sé si estamos ante considerarlo un fraude de ley. La aplicación de
pues
este,
a ver, es que
este
el problema es que para el artículo 100.2 no es necesario ni el arrepentimiento ni la colaboración con la justicia. Claro. Que es lo que yo estaba queriendo explicar antes, que para aplicar esto es más una cuestión de excepcionalidad y de política penitenciaria que realmente de requisitos, porque claro, la ley no exige requisitos, no es como en el tercer grado y que también es muy discutible, porque, por ejemplo, para el tercer grado no se habla de arrepentimiento, porque también, por otro lado, ¿qué consideramos arrepentimiento? Se habla de colaboración con la justicia, pero esa colaboración con la justicia se puede acreditar con una carta de petición de perdón, ¿no? Entonces, ese es el problema de la legislación penitenciaria, que a la vez es muy laxa, y entonces todo depende de dónde pongamos el listón, ¿no? A mí me lo preguntan las víctimas, ¿pero esto es legal? Y yo es que lo que les respondo, digo, es que sí es legal, pero es que es tan legal hacerlo como no hacerlo, o sea, si tampoco es obligatorio hacerlo, y todo depende de dónde pongamos el listón. Claro. Y de dónde pongamos el listón, pues de un concepto que se utiliza mucho en legislación penitenciaria, que es el pronóstico favorable de reinserción. Vale, pero ¿qué vamos a considerar pronóstico favorable de reinserción? ¿Que me firme una carta casi tipo que claramente están dispuestos a poner lo que haga cualquier cosa, que lees las cartas y ves que son copias unas de otras? ¿O de verdad estoy buscando la reinserción, estoy buscando que salgan arrepentidos o que por lo menos no salgan orgullosos de lo que hicieron y que una de las formas de demostrarlo es colaborar con la justicia? Pues es que es lo que desde la asociación reivindicamos, ¿no? Que el listón se ponga ahí, en la colaboración efectiva con la justicia, ¿no?
Carmelo.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Quienes hemos vivido con intensidad los años del plomo, pues claro que no hay objetividad posible a la hora de tratar esto. Pero, en fin, tú nos decías que bueno, esto se había llevado a cabo en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es verdad que, aunque se hacía excepcional, como una cosa excepcional, pues se ha generalizado, ¿eh?, ¿no?, en presos de todo tipo. Pero decías que era como paso previo al se usa como paso previo al tercer grado. ¿Cuánto le quedaba a Amboto para el tercer grado? Para lo que es el tercer grado, porque lleva 22 años de cárcel, se supone ya.
Pues es que este es otro dato que tenemos que explicar bien. Y efectivamente, para esta decisión de Amboto ha sido fundamental la aprobación de una ley que de hace un año y medio que les permite computar las penas francesas, ¿no? Y porque Amboto efectivamente había cumplido 16 años de condena en Francia y lleva cumplidos en España 6. Y como digo, desde hace un año y medio, por la aprobación de esa ley que permite el reconocimiento de las penas cumplidas en Francia, se suman. Si esa ley no se hubiese aprobado, los 16 años en Francia hubiesen ido por un lado, claro, y aquí hubiésemos puesto el contador a cero, estaríamos en 6 años de cumplimiento y desde luego Amboto no podría haber accedido al 100.2, ¿no? Entonces, claro, como ahora se reconoce lo que han cumplido en Francia, pasó lo mismo con Cherokee. Lo que pasa es que Cherokee en Francia había cumplido 6. Amboto es de las presas que más condena había cumplido en Francia y, de hecho, es la que más peleó el que se aprobara esa ley y el que se derogara, bueno, pues lo que finalmente ocurrió. Pues, claro, lleva cumplidos 22 de un límite máximo de 30. Porque, claro, esta es otra cuestión que a mí me gustaría explicar, porque además sé que hay muchas víctimas que nos están escuchando, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de condenadas 700 años de cárcel, ya, pero tenemos que explicar que en España nadie va a
cumplir. El cumplimiento.
El cumplimiento son 30 y ya está.
Hay unos límites máximos de cumplimiento. Amboto tiene el límite máximo de cumplimiento en 30 y ya ha cumplido 22, por lo tanto, pues le quedarían por cumplir 8, ¿no? Claro, nosotros lo que exigimos desde la UBT es, vale, si es que esa es la ley y esas son las normas de juego que tenemos que aceptar y que las víctimas, pues resignadas, porque les cuesta entender, lo aceptan. Pero, vale, que no cumplan ni un día más de lo que les corresponde, pero tampoco ni un día menos, ¿no? Claro. Entonces, si son 30, pues que cumplan los 30.
Claro. Una última cuestión, Carmen. decías al principio que lleváis unos días muy complicados. ¿Vais a tener más días complicados? ¿Quedan más líderes de ETA en esta situación que les vamos a ver en la calle?
Pues yo me temo que sí. Yo me temo que sí, porque lo vamos a ver con todos. Y claro, no nos olvidemos, y lo he dicho, el 100.2 es el paso previo al tercer grado. Los que ahora están en 100.2, en un espacio breve de tiempo, estarán en tercer grado, ¿no? Y pues el cálculo que nosotros hacemos, actualmente hay 125 presos de ETA en las cárceles. Un 40% cumplen, digamos, la condena en régimen ordinario, 24/7 en prisión. Ya el 60% está saliendo todos los días, o bien porque está en 100.2, o bien porque está en tercer grado, o bien porque está en libertad condicional. Pero es verdad que todavía tenemos ese 40%, pues que por desgracia veremos este recorrido de 100.2, tercer grado, libertad condicional.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada especialista en víctimas del terrorismo. Gracias por atendernos, Carmen. Un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. En fin, más allá de legalismos e interpretaciones, no parece evidente que esto es un acuerdo político.
Absolutamente, es un acuerdo político, es un deleznable acuerdo político que confirma que si alguien ha ganado en esta, no en esta guerra, porque nunca fue una guerra, ha sido ETA. Y yo lo digo con claridad y con todo el pesar de mi corazón, porque lo veo en las calles de la ciudad que mejor conozco, que es Pamplona. Lo veo cuando voy a determinados pueblos que no voy a citar porque vive familia mía, y veo la Corrica y veo los niños, o sea, niños que conozco con fotos de tarras, niños de 5 o 6 años, los veo corriendo por las calles de esos pueblos y celebrando a unos asesinos de mierda como si fueran gudaris. Y lo veo cuando en las aulas no se estudia como se debería, que en Euskadi y en España unos decidieron matar y otros no decidieron morir. Que eso es lo único que ocurrió. Y eso está ocurriendo con el 65% de los pueblos en Navarra, 62% gobernados por Bildu, con el PNV como socio preferente y cómplice, y aterido de frío porque no sabe cómo combatir el triunfo de Bildu y le ha ganado porque en los pueblos gobierna mejor, gestiona mejor la basura, será porque como pertenece a ella la conoce bien, y con un gobierno central que es el socio que ampara y alienta a toda esta gentuza. Y eso es una realidad, le guste o quien no le guste escucharlo, y me vendan la burra que me quieran vender, que se den un paseo,
Carmelo,
por Pamplona, por cualquier pueblo.
Carmelo, terminamos
todo,
capítulo.
Todo el castigo a ETA nos parece poco. A mí, personalmente, vuelvo a repetir, ¿no? y vuelvo a declarar mi falta de objetividad por haber vivido como viví esos años del plomo tan terribles.
No voy a dar detalles, pero caramba, ¿dónde tú vives?
Sí, sí. Ya te lo digo.
Bueno.
Pero yo creo que ETA, a pesar de, bueno, de que pueda haber todos estos todas estas, digamos, manifestaciones públicas, a mí sí me parece que ETA ha perdido. Ha perdido, porque lo que ha quedado de ETA es que fue una acción criminal absolutamente inútil. Absolutamente inútil para su propio pueblo. Y yo creo que eso sí que queda en la memoria de la inmensa mayoría de los vascos y por supuesto del resto de los españoles, que toda esa sangre que vertieron fue absolutamente gratuita, inútil, y que lo que hizo fue, sumergir al País Vasco
y a España,
y a España entera, pero principalmente al País Vasco en una situación que le privó del progreso, de la paz, de la convivencia, en fin. Yo sinceramente creo que a pesar de que siempre hay cosas que no nos gusta ver y personajes que todavía podemos calificar de siniestros, pero creo que ha perdido. Sinceramente creo que ha perdido.
Yo creo que no.
Muy breve, Peri, porfa.
Creo que ha ganado la democracia.
No, yo creo que no ha ganado por una razón, porque se ha hecho algo pernicioso totalmente, que es la equidistancia, la equiparación. Y lo siento, pero tú cuando vas allí, hablas con gente. Yo el otro día hablando con un chaval de 30 años, no de 50 ni de 15, de 30 años, de vías que equiparaban, igualaban. Y yo lo siento, pero eso es la puñetera realidad. Y es lo que va a permanecer y es lo que va a seguir en las universidades, va a seguir en las escuelas, va a seguir en las choznas, en todo. Porque ese es el mensaje que ha calado y que el que queda. Y ese es el mensaje que no se ha combatido desde el gobierno central, que se debería haber combatido de principio a fin. A ETA y sus recuerdos se le arrolla. Se le tiene que arrollar, se le tiene que sepultar. No estoy hablando ya solo de penas. Se tiene que arrancar de cuajo cualquier semilla de ETA. Y esa semilla ha germinado porque se la ha abonado. Y la ha abonado el gobierno central, entre otros.
Propuesta de Carmelo. Los líos en Vox, me lo han titulado así. Carmelo, ¿quieres hablar del cruce de acusaciones entre la dirección de Vox y los purgados exdirectivos de Vox? Te preguntas si esto les puede pasar factura en Andalucía. Hemos visto ya algunos sitios, pero es verdad que ha ido increciendo esa purga.
Bueno,